Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Como cada semana, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, pues quien es directora de esta estación de radio. Le saluda a su amiga Edith Zarazúa. Hoy vamos a hablar de un tema, pues yo creo que muy sensible. Cómo erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y como invitada está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, quien además es perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta noche.
Gracias.
Bienvenida, Carmen.
Gracias, Judith.
Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez y Josué Hernández, que están en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. O nos pueden también escuchar y ver por las redes sociales, en Facebook, en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 o en Twitter en @radiodgpb o en el podcast de esta estación. Carmen, psicóloga Carmen, antes de comenzar el tema, fíjate que buscando toda la información para documentarme, pues encontré cifras
alarmantes,
totalmente. Mira, se habla de que ningún niño debe experimentar violencia física o psicológica, sin embargo, el 63% de niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años de edad han experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por los miembros de su propio hogar. Esto es, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes experimentó recientemente algún tipo de disciplina violenta. De acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el castigo corporal y humillante contra la niñez es todo acto cometido en contra de estas niñas, niños y adolescentes en el que se utiliza la fuerza física, incluyendo golpes con la mano, con algún objeto, empujones, pellizcones, mordidas, tirones de cabello, de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas por prolongados tiempos, quemaduras, ingestas de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar un dolor o malestar, aunque sea leve, o el castigo humillante puede ser cualquier trato ofensivo, denigrante o desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de desprecio. ¿De qué hablamos?
De ilústrame. Violencia en todas sus expresiones. Pues es que sí es bastante complicado erradicar estos comportamientos porque, bueno, lo leíste en la definición, pero ¿cuántos de nosotros fuimos educados así?
¿Sí? Así es.
Y que creemos que eso es lo normal.
¿Sí? Sí, normalizas la violencia.
Normalizamos la violencia. Es normal que mamá me avente la chancla. Y hasta hacemos bromas.
Memes
y
de todo.
La chancla voladora, sí. Y todo. Pero los efectos, bueno, a lo mejor ahorita sí es un tema más delicado por los efectos que ya se han visto en los niños. Porque pues nos influye mucho la cuestión de las redes sociales, ya es más visto, ya no es algo que se queda dentro de casa. Uh-huh. ¿Sí? Antes hablábamos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Ahora ya hablamos de violencia y especificada hacia niños, niños, adolescentes, hacia las mujeres, hacia las personas de la tercera edad, pero porque ya es más visible. ¿Por qué? Porque ya vemos consecuencias también en quien vive la violencia. Tenemos estos comportamientos como el cutting, que son prácticas que realizan los chicos como una forma de sacar su estrés, su frustración de lo que están viviendo en casa. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo cambiar o cómo erradicar estos comportamientos? En primera, cuando ni siquiera lo vemos como algo anormal.
Exacto.
¿Sí? Lo vemos como parte de la educación. Como que hay, el otro día una señora me decía, es que yo no sé por qué ahora no les permitan que les den una cachetada a los niños. Y ahora ni le puedes pegar. Si es así como entienden. Pues no creo que entendamos así, porque seguimos replicando la violencia. Y aparte los chicos se vuelven más violentos en sus demás entornos.
Exacto.
¿Sí? Porque reproducen lo que están viviendo en casa. Entonces, a lo mejor en casa ya se vuelven sumisos, obedientes, ayudan a mamá, ayudan a papá, hacen lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa en la escuela?
Exacto.
En la escuela ya se golpearon a fulanito, ya a lo mejor traen un cúter amenazando a alguien, ¿sí? Ya a lo mejor, no sé, con su perro, con el gato.
Los animalitos, los insectos.
Empiezan, claro, a replicar esta violencia. Entonces, sí es como el foco de atención. Yo pienso que es el foco de atención de muchos especialistas, independientemente de que lo marque la ley, de cómo trabajar con este tipo de comportamientos que igual no se van a erradicar al 100% mientras no seamos conscientes de cómo nos estamos educando, de cómo estamos hablando a las demás personas.
Exacto.
¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy dirigiéndome a los hijos? ¿Quién tiene hijos, no? A veces de repente terminas y, ay, estoy haciendo exactamente lo mismo que mi mamá hacía conmigo. Exacto. Y yo dije que no iba a ser igual que mi mamá. Pero no tenemos otros parámetros de comparación para decir, ah, esto funciona, esto no funciona, puedo experimentar con esto, puedo a lo mejor sentarme con mi hijo y dialogar, porque muchos adultos creemos que los chicos no entienden. Es que si le hablo no me entiende.
O le tengo que estar hablando.
Le tengo que estar gritando.
Exacto.
Pero es que a lo mejor no es él. Somos nosotros que traemos tantas cosas, el estrés del trabajo, la relación de pareja, la relación de familia, tantas cosas que te desespera que a lo mejor el niño no haga las cosas como tú quieres que las haga.
En el momento.
O en el momento.
Que tú esperas que las haga.
Pero tampoco entendemos que los niños están en un proceso de crecimiento, de moldeabilidad, sí, sí, de su carácter, de sus facultades cognitivas. O sea, es todo un proceso que vivimos todos, ¿sí? Que vivimos todos, pero te digo, ahorita sí estamos viendo como comportamientos más marcados en torno a la violencia y sus consecuencias, ¿sí? Entonces sí es por eso que se tiene que poner atención a cómo estamos educando a los niños.
Oye, Carmen, y entonces, hablando de que nosotros fuimos educados con esta crianza tan arraigada en nuestro país, pues violenta, ¿no? Al menos así me tocó a mí. Y con nosotros ni
la
siquiera,
mayoría, yo creo, y con de
nosotros,
nuestra generación.
Y con nosotros nunca te ponías tú a pensar de que no tiene que ser así. O sea, tú vas por ahí, me porté mal, chin, sí, me van a regañar, ay, me van a pegar, ay, me van a castigar.
Hecho.
O sea,
oye, la típica que estabas en platicando y veías a tu mamá y la interrumpías y
los
la
ojos.
Mirada. ¿Ya sabías?
Con los ojos, todo el mundo se movía y para
que
afuera.
Que valió, sí, que vaya.
Váyase de aquí.
No tenías que preguntar
platicando.
Ni nada.
¿Sí? Es de adultos, o sea, todo el mundo.
Pero ahora fíjate, ahora ay, pasa no. Eso con los niños y más curiosidad les da.
Ellos, o sea, no, ellos están, sí, después echar ojos y ojos y qué, no importa. O sea,
sí,
ellos,
casi
no.
Casi hasta acá sacarle la chancla. Y te van a seguir preguntando porque quieren,
exacto,
saber.
Exacto.
O sea, estamos, no podemos decir que los chicos son igual que hace 20 años. ¿Por qué? Porque los chicos tienen esta fabulosa tecnología que son redes sociales, que es el internet, que no tuvimos nosotros cuando éramos chicos.
Total. Ni teléfono, sí, teníamos,
ni
Carmen.
Oye, ni teléfono los fijos.
Exacto.
Menos celular.
Sí.
Que estar pensando a lo mejor en internet era como...
No, y nuestra es, manera, ¿no?, de relacionarnos era distinta.
Era totalmente diferente. Ahora.
Exacto.
Entonces ahora los chicos quieren saber. Y si tú no se los dices, lo van a investigar, porque tienen miles de formas de conocerlo. Exacto. Sí. Entonces sí es como poner atención, te digo, entiendo a los papás estresados, a quienes a lo mejor no nada más tienen uno, tienen dos, tres, cuatro hijos, que las exigencias son totalmente diferentes, pero ahí está también como el desafío.
Exacto.
Sí, tengo la responsabilidad de un hijo y pues bueno, no es
cualquier cosa.
Así es. Sí, cómo hablarles, cómo es que no me hace caso, es que
buscar las maneras,
anda distraído, es que en la escuela. Sí, porque no todas las personas somos iguales. No todos los niños aprenden de la misma forma. Ahora, pues con todos estos estudios, no nada más en psicología, en neurología, en médicos en general, sabemos que los chicos también desarrollan su mente, su cerebro de diferente forma.
Totalmente.
Hay quienes son más kinestésicos, hay quienes son más auditivos, hay quienes son más visuales. Entonces sí es como, mira, y no nada más los niños, hasta nosotros ya de adultos. O sea, tendríamos que ver también, a ver, ¿cómo estoy aprendiendo yo o cómo aprendí yo? Y no voy a esperar que mi hijo, que a lo mejor ahorita es muy activo, se siente como yo me sentaba a estudiar las tablas.
Exacto.
Pues no, entonces tengo que buscar la forma de cómo hacer.
Oye, ahorita que dijiste las tablas, les voy a compartir esto que, ay no, los niños de ahora, claro. Pues fíjate que una amiguita de una de mis sobrinas, la chica era toda una sensación en Twitter. Y en TikTok. No, hombre, videos. Pero ella hacía videos, no de oye, porque obviamente es una niña, pero hacía videos que del voleibol, que del básquet, de los deportes.
Deportes.
Y la gente le pedía, haz un video del surfing, haz un video de tal cosa. Y la chiquilla, y chiquita, 7 años, tan, no, seguidores, miles. Y la mamá dijo, ¿sabes qué? No, reina, no es posible que tú estés en Twitter con tanto... fuerza y tanta voluntad y no te sepas las tablas, ¿no? Entonces salió de Twitter, borraron sus videos, salió de Twitter y pues ya se dedica básicamente a estudiar,
a estudiar las tablas.
Pero es básicamente lo que decimos, sí somos niños distintos, o sea, sí somos, pero totalmente opuestos.
Es que mira, es que es bien complicado porque, pues, obviamente que las tablas le ayudan, nos ayudaron a todos a desarrollar nuestra mente y a tener esto mente abstracta de números, sumas, restas, las multiplicaciones, que ahora de adultos, pues, a lo mejor dices, agarras el celular y lo haces. Pero tu cerebro se tiene que desarrollar de esa forma.
Entrenarse,
claro. Pero ahora la cuestión es, pues estas niñas que tampoco le puedes limitar el acceso a esto, porque la tecnología, pues es como una niña de 7 años se va a desarrollar cuando tenga 20 años.
Imagínate, o sea, aparte de las herramientas que va a utilizar.
¿Qué herramientas le estás proporcionando?
Desempeñarse. Ay, ¿nos pasamos ya o no? ¿Qué está pasando? Ah, nos faltan 2 minutos, Carmen, 2 minutitos.
Entonces,
exacto, imagínate, entonces, ¿cómo le dices? No.
Ahorita vuelvo a lo mismo. Nosotros no desarrollamos la habilidad de comunicarnos porque en nuestra casa, pues nadie hablaba. O hablabas lo básico. O ¿qué pasaba de repente si alguien en la posada empezaba a cantar? Y todo el mundo, ay, bravo, y que cantas muy bonito. Y nos cohibíamos y ya no cantábamos.
Ajá.
Entonces, si yo pude haber sido una gran cantante,
pues,
me dio pena porque pues el ambiente...
era así.
Exactamente. Pero ahora ves a muchos chicos con una facilidad de palabra que dices, no me inventes, puedes ser locutor y es una pulguita.
Sí.
¿Sí? Pero pues te tienes que aprender primero las tablas y luego irte a hacer esto.
Tus obligaciones de niño.
Tus responsabilidades de niño.
Sí.
Entonces a lo mejor ahí sería como equilibrar también esa parte. O sea, tienes una responsabilidad en la escuela y a lo mejor puedes utilizar o hacer un video a la semana.
Exacto.
O no sé.
Sí.
Porque,
equilibrar.
Exactamente, porque pues la tecnología son las herramientas que los chicos van a utilizar de aquí a 20, 30 años. Es el trabajo que van a tener. ¿Sí?
Exacto.
Todo ya va a ser, ahora hablamos digital. Inteligencia artificial. O sea,
qué barbaridad.
y estamos asombrados.
Ya vamos a las tiendas y ya no hay gente cobrándote. Ya no hay
dinero, ya son las máquinas.
Ya, así.
Entonces, para los niños sí es importante, pues, entrar a... Bueno, no importa, ya están los niños en todo mundo digital. Pero a veces nos frustra a nosotros los adultos porque no entendemos este mundo digital. Entonces, más fácil. Y te lo digo porque mis sobrinas, yo siempre les digo, dejen de estar viendo
sus tablets
y a esos cuates que no les aportan nada. Bueno, para mí no aportan nada, pero a lo mejor para ellos sí, ¿no? Entonces, es más la frustración a lo mejor uno de adulto porque no entiende estas cuestiones de la tecnología, ¿sí? No sabemos qué están viendo los chicos porque no nos preocupamos por ver qué está viendo mi hijo en el teléfono.
Que claro que es importante ver qué contenidos están viendo los niños.
Sí. Totalmente. Y no nada más ver como el contenido, a ver de qué se trata esta aplicación.
Exacto.
Porque a veces creemos, es que la vecinita me la recomendó y su hija la ve. No. Pues que la vea. Pero luego resulta que la aplicación es para ciertas edades.
Exacto.
Con contenido de...
Sí, inapropiado.
Exactamente, entonces pues no es tan propio para todos los chicos.
Exacto, Carmen. Nos vamos a la primera pausa y regresamos. ¿Te parece?
Bien.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es cómo erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros en el estudio la psicóloga Carmen Ramírez Cano. Muchísimas gracias, psicóloga. Pues estamos hablando de este tema, de cómo erradicar las violencias. Y ahorita que nos fuimos al corte, estamos platicando de que también, pues si nosotros... de grandes.
Nosotros los adultos
caemos a veces en ciertas situaciones inesperadas.
Sí,
hablando de violencia digital.
Sí. ¿Cuántos a lo mejor la típica, no? Mándame una foto. Y bueno.
Exacto.
Ya no quiero platicarles más. A lo mejor alguien ha vivido una situación así, sí, que luego termina en extorsión, que termina en cosas más complicadas. Y como decíamos, a lo mejor a uno de adulto le ha pasado, ahora pues con los chicos más.
Exacto.
Y luego aparte, si no hay la confianza de hablarlo en casa,
exacto,
pues es una bolita que se va haciendo más grande. Y que los niños no saben cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque lo primero que piensan todos los chicos es, mi mamá me va a regañar.
O sea, no le tengo que decir porque me va a
regañar. No le tengo que decir porque se va a enojar y me va a pegar. Uh-huh. Entonces, como no hablamos con los niños y siempre les decimos, es que y si haces eso te voy a pegar y te voy a regañar. Entonces, para los niños es todo, es responsabilidad de ellos. Cuando no es así.
Uh-huh.
Entonces siempre les digo yo a las mamás o de repente a algún conocido, digo, si hay una situación complicada con el niño, siempre díganles que claro se van a enojar.
Claro.
Porque es algo que les está afectando, pero que el enojo no es con los niños, ¿sí? El enojo no es contigo. Y es que a lo mejor por más que quieran calmarse las mamás, bueno, tú eres mamá, por más que quieras calmarte... Tu cara te delata, ¿sí? Ya estás como que enojada, el ojo ya te está brincando, así, ¿no? Y eso los niños lo están traduciendo, es yo hice algo malo.
Exacto.
Cuando no es así, ¿sí? Entonces, si tú no le explicas al niño que, claro, estás enojada porque está pasando algo que no es adecuado.
Pero
no es contigo.
Sino con la situación.
El enojo no es contigo, sino... por lo que se está viviendo.
Uh-huh.
Entonces el niño le quitas como esa carga emocional
sí,
y dice, bueno, pues sí, o sea, de alguna forma es no razonable, culpa, pero no es mi culpa.
Exacto.
Entonces le das también como la confianza a los niños de que puedan hablar contigo de cualquier tema. Va a haber temas que a lo mejor no los van a hablar tan fácilmente, pero van a entender que mamá o papá está enojado, pero no con ellos. Porque así puedes prevenir también muchas situaciones que pueden derivarse de una situación de violencia, ¿sí? Los chicos que a lo mejor viven violencia en casa y se refugian en casa de algún adulto.
Exacto.
Que después...
Aprovecha la situación.
Exactamente, aprovecha la situación y vienen abusos y situaciones más complicadas, ¿no? Pero no lo pueden decir en casa porque pues saben que papá y mamá se enojan. O están estresados, o no me van a escuchar, o me van a pegar, o me van a gritar, o lo mismo.
Claro que sí. Oye, mira, Carmen, déjame compartirles estas cifras. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al corte de abril del 2022, reportó 85.952 lesiones contra niñas, niños y adolescentes con arma de fuego, arma blanca u otro objeto o elemento. Y por otra parte, en su Informe Nacional sobre la Violencia Infantil en México, se identificó que el 27% de las personas encuestadas consideraban que gritarle a un niño no es una forma de violencia infantil en México. ¿Cómo ves?
Pues es que está normalizado gritar.
Y es ¿son muy gritones los mexicanos?
Sí.
¿Y los italianos? ¿Todos los latinos somos
gritones? Pues no conozco un italiano, pero pues también yo creo que mamá mía ha de gritar. Es que mira...
Bueno, pero hay de gritos a gritos, Carmen, la verdad.
Bueno.
O sea...
Sí, es que mira, es todo un conjunto de situación. Cuando tú empiezas a alzar la voz, no nada más es tu tono de voz.
Exacto.
Es tu lenguaje corporal, es tu postura, son tus gestos.
Sí.
Entonces, mira, yo siempre digo, hay que observarnos, ¿sí?
Sí.
Yo sé que es complicado, que me van a decir, ah, está loca. Pero si empezamos a ejercitarnos, a ver, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué le dije?
Convertirnos en espectadores de nosotros mismos,
sí,
Carmen.
Sí. Sí. A ver,
sí,
¿por
sí,
qué?
Yo estoy de acuerdo.
Porque mira, siempre es que el otro me gritó, es que tú me estás contestando.
Pero
si el niño te está escuchando, que tú estás alzando la voz y no lo dejas expresarse,
exacto,
el niño va a empezar a gritar también.
Claro.
Y entonces tú como adulto es... En tu mente, este chiquillo se me está subiendo y yo,
exacto,
le tengo que... Vea quién es
más
la autoridad. Y le gritas más.
Sí.
Y el niño grita
o
más.
O sea, el cuento de nunca acabar.
Pero el niño está tratando de...
Claro.
De
ser escuchado.
Claro.
Ajá.
¿Cuántos de nosotros, incluso adultos, terminamos hasta llorando de la frustración?
Sí.
Pero porque no hay una comunicación asertiva. La otra parte no está en la postura de escuchar. Y lo hacemos, mira, hasta hagan un ejercicio bien simple, ¿sí? Pónganse un día a platicar con alguien en un café y obsérvate. Estás platicando, uh-huh, con tu amiga y tú le quieres platicar algo, empiezas a hablar y ella ya empieza otra vez a invadirte. Uy, pero es que me pasó algo así. Pero es que no te dejan continuar con tu idea,
sí,
con lo que tú quieres decir.
Hay amigas que sí son así.
Hay
que
muchas
la verdad vas
personas
a escuchar
personas,
y
sí,
tú así, sí,
que no te
claro,
deja, no te
sí,
deja,
no, no
invasiva,
te deja,
invasiva.
Uh-huh.
Cuando el ejercicio de un buen diálogo, una buena comunicación es dejar a tu interlocutor hablar.
Así es.
Terminando, a lo mejor te puedes enojar, puedes estar estallando, pero si lo dejas terminar, va a concluir una idea y tú te vas a hacer también idea de lo que te está comunicando.
Claro.
¿Sí?
Claro.
A que lo interrumpas en la mitad sin que te termine de explicar y ya tú hiciste toda una historia en tu cabeza y ya enojaste, ya gritaste, ya. ¿Sí? Entonces, a ver, aunque me duela, aunque me esté enojando, pues hay que dejar de hablar a la otra persona.
Claro.
Ya cuando viene que termina su diálogo, lo que te está diciendo, bueno, entonces ya viene la réplica, ¿no? Ah, pues yo lo veo de esta forma o pasó esto, es... Y hasta cambias las visiones.
Exacto.
O sea, bueno, yo no vi esa parte. Claro que las emociones a veces son muy difíciles de controlar. Y sobre todo el enojo. Porque te frustra, te ciega, se estresa tu cerebro y ya no puedes pensar adecuadamente. Entonces, exacto, ¿qué es lo primero que hace tu cerebro como una forma de sacar ese estrés? Gritar.
Gritar, tomar decisiones tal vez que no son las más acertadas.
Gritar, insultar.
Complicar la situación,
mira,
las
siempre
cosas,
dicen que,
insultar.
Siempre dicen que duele más una palabra,
la verdad,
que un golpe. Sí, y a lo mejor ya después te arrepientes y no quise decirle así.
No, es que no fue mi intención, pero sin embargo ya lo dijiste.
Ya, entonces, lo que le dijiste a un niño, exacto, ya, ahí quedó. Salió de tu aunque boca, le digas discúlpame.
Ajá. Nada va a ser igual.
Mi mamá dice que soy un tonto.
O que dice
y
que
lo
soy
peor,
esto,
¿sabes qué? Que creemos o que crecemos creyendo lo que nos dijeron en casa. Entonces, ahorita... Bueno, de repente veo en redes o libros, así que me topo, es cambiar esas ideas erróneas que nos creímos desde chicos para empezar a cambiar nuestro comportamiento. Pero es difícil, porque vuelvo a lo mismo, muy poca gente empieza como a autoanalizarse.
Exacto.
O muy pocas personas vemos en casa, ¿sabes qué? Esto que hacía mi papá como que... no era lo más adecuado, ¿sí? Entonces empiezo yo a modificarlo. Pero muchos no queremos porque, bueno, es mi familia, es mi mamá, es mi papá. Los apegos.
Claro.
Ellos tenían razón. Así me educaron, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Entonces es más complicado para las personas darse cuenta que fuimos creados con ancestros y ancestros y ancestros, sí, de una educación que ahorita... pues a lo mejor queremos erradicar y no va a pasar en un año, ni en esta generación.
Así es.
Van a pasar muchas generaciones para que veamos que la violencia ha disminuido. Si es
o
que de verdad trabajamos,
o va disminuyendo, exacto.
O va aumentando, porque
exacto,
pues también, bueno, sí, la influencia de redes sociales, la violencia... Ya es muy normal ver las noticias todos los días y mataron a la candidata, mataron a fulanito.
Cosas horribles. Ajá.
Violencia.
Violencia.
Es muy normal que programas de televisión insulten a las personas,
sí,
y todo el mundo se ría.
Exacto.
Y crees que es normal. Y no es normal, o sea, porque te tienes que burlar de alguien.
Claro.
Y
no más cuando esa
perfectos,
persona se siente mal.
Sí. Entonces, bueno, hay muchas situaciones. Te digo que es bien complicado porque va a haber quien esté a favor, va a haber quien se en contra, va a haber quien diga, pues a mí me funcionó y así
claro,
educo a mis hijos. Pues sí, o sea, está padre también. Pero hay que ver el resultado que tenemos ahorita como sociedad.
Exacto.
¿Qué hemos venido haciendo para estar donde estamos en este momento? Para que mi familia esté en este momento, ¿sí? Para que mi hijo ahorita no me pele y se la pase en el teléfono. Para que mi hijo de 8 años ya esté consumiendo drogas. Para que mi hijo de 9 años ya esté en una pandilla. Para que mi niño de 10 años ya ande, y no quiero estigmatizar ni nada, ya ande con su grupito de las motitos, parados a medianoche en tal lugar.
Sí.
¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para llegar a eso? Porque es muy fácil luego decir que los chicos son nuestro futuro. Pero entonces, ¿qué futuro estamos haciendo?
Exacto. ¿Qué les estamos...?
¿Qué estamos educando? Para
exacto,
ellos y para nosotros también. Para una sociedad que, pues bueno, todos vivimos en sociedad.
Pero mira, indiscutiblemente, Carmen... si ponemos nosotros nuestro granito de arena en este momento, obviamente no lo vamos a cambiar ahorita, pero sí va a ir cambiando, va a ir evolucionando, vamos a ir tratándonos con más respeto entre unos y otros. Si no lo hacemos, va a ser peor.
Sí,
la violencia
luego sabes
va en escalada,
qué pasa,
ya lo sabemos.
Que luego es bien fácil, todo, y es normal también, ¿eh? Todos decimos, pero es que en casa de fulanito sí lo hacen.
Exacto.
Bueno... pues es su casa.
Pero allá.
Aquí es diferente. Y te digo, a lo mejor a nivel colectivo no vamos a ver un cambio rápido. Pero si empezamos a sumar a
exacto,
nivel individual,
exacto,
yo te puedo asegurar que en 20 años sí vamos a notar un cambio.
Claro que sí.
Pero si nos seguimos escudando, Edith lo hace, ay, ¿yo por qué no?
Claro, claro.
Sí.
No, y
el
aparte,
cambio viene de uno.
Y aparte, si nosotros plantamos estas semillas en nuestros hijos... por supuesto que ellos van a tener otro tipo de contacto con la gente, un trato respetuoso.
Sí.
Van a partir de otra situación, no sí. como la con la que fuimos nosotros
educadas.
Pues nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es cómo erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, quien además es perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y estábamos tocando el tema ahorita que nos fuimos a la pausa, de que no podemos dejar de lado que también muchos hogares, pues en esta comunidad, en el estado, en el país, pues la madre tiene la necesidad de salir a trabajar para ganar el sustento para la familia. Entonces muchas veces las jornadas de trabajo son largas y al final tampoco se puede hacer cargo de los niños propiamente, porque pues no están.
O llega cansada.
O llega cansada.
O llega a hacer labores de casa.
Así es.
O sea, es toda una espiral. Yo sé que es muy, muy complicado, pero vuelvo a lo mismo. Si empezamos a ser conscientes de las cosas que hacemos en automático, porque así somos, porque así nos educaron, porque así se nos da la vida, podemos empezar como a detectar qué puntos hay donde puede ser fácil hacer un cambio de comportamiento.
Exacto.
¿Sí? Entonces, a lo mejor ya te diste cuenta que, bueno, llegas tarde de trabajar y lo que quieres es acostarte, y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono para ver la hora.
Terminas ahora hasta para todo. Ver la hora, exacto.
Menos la hora. Horas. Te pasas 2 horas.
Sí.
2 horas que pudiste haberle puesto atención a tu niño.
Así es.
Sí. O darle de cenar al niño.
O platicar con él.
O platicar, ¿sí?
Sí.
Y no lo haces. Entonces, exacto. Si ya detectaste que te pasas 2 horas en el teléfono, pues no te voy a decir que ya te quites esas 2 horas, ¿no? A lo mejor una hora. Una hora en el teléfono de mi distracción y otra hora con el
niño.
Ser
conscientes de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que decimos, de nuestro comportamiento ante nuestros hijos, porque evidentemente ellos aprenden con el ejemplo.
Sí.
Entonces de nada va a servir de que les hables muy bonito.
No.
Cuando te están viendo que te haces una fiera, o el papá se hace un fiero, y entonces ya todo se trastoca y todo termina en
violencia.
En violencia. Entonces, ¿no? No,
¿sí?
Es así.
¿Cómo le dices tú a tu hijo que nadie puede gritarte?
Exacto.
Si llega papá y te grita y tú no haces nada.
O tú gritas. Exacto.
¿Sí? Como el ejemplo de una amiga que a su hijo lo castigaron en la escuela y la mandaron llamar, ¿sí? Porque pues el niño decía groserías en la escuela. Y pues la mamá así como, sí, está bien, lo voy a regañar y va a ver que va a cambiar.
Uf.
Que no sé. Saliendo de la escuela, hijo de tu...
Tal por cual.
Todas las groserías habidas y por haber. O sea, los niños replican lo que hay en casa. ¿Quieres saber cómo se vive una casa? Observa a un niño.
Exacto.
¿Sí? Que los papás te van a decir que uy, se llevan de maravilla y todo súper guau. Pero si tú observas a los niños,
claro.
Ay, te das cuenta de tantas cosas.
Exacto.
¿Sí? Y dices, no es tan real esa relación. Los niños, mira, los niños no tienen filtro, ahí hablan.
Exacto.
Todo. Entonces ya te sientes balconeada por el chamaco que dijo que mamá le grita y le hace. Entonces, ni modo que digas que no.
Ok, mamá dice
groserías.
Palabrotas.
¿Cómo
etcétera?
Le dices a un niño que no puedes decir, exacto, esas palabrotas y tú te la vives
con boca de pirata.
Sí, entonces es ahí observarnos. O sea, es un gran reto. De verdad, yo admiro a los papás, a las mamás, que a lo mejor nada más tienen 1, 2, 3 hijos. ¿Cómo le hacen? ¿Sí? ¿Cómo le hacen educarlos? Darles lo que necesitan, cuestiones de salud, de educación. ¿Sí?
Todo lo que implica.
Todo lo que implica un hijo.
Así es.
La responsabilidad. que unos a lo mejor dicen, bueno, yo fui consciente y decidí tener mis hijos. Bueno, qué chido, porque entonces sabes que hay una responsabilidad. Claro. Hay quienes de plano dijeron, pues ni siquiera fueron planeados y ahí vamos saliendo. Exacto. Bueno, a lo mejor... Sí, sí, pero no minimiza que también es responsable, claro, de un ser humano.
No, y que se hace el esfuerzo, y de que muchas madres y padres hacen los esfuerzos todos los días para poder procurar a los niños, o sea, sí, económicamente y en educación y en todas sus necesidades.
Sí. ¿No? Entonces no habrá quien diga ahorita, ay, pues mira, esta psicóloga está media loca y ahora vamos a hablar todos amorosamente. Pues no, que se venga a mi casa y lo aguante una hora, a ver si es cierto que no termina pellizcándole, gritándole, ¿sí? Yo sé que es bien difícil, trabajar con los niños es súper difícil, ¿sí? Tienes que tener mucha paciencia, tienes que entender que no son adultos chiquitos.
Ah, como mucha gente dice, como son adultos chiquitos, no es cierto.
No, mentira. Son adultos chiquitos. Los niños necesitan desarrollar muchas facultades cognitivas que por diferentes edades, bueno, los psicólogos sabemos que a diferentes edades se desarrollan diferentes áreas de nuestro cerebro. Entonces tenemos que aprender, o tenemos que saber cómo estimularlos, tenemos que jugar con ellos. Y es, a lo mejor ya me duele la rodilla, pero bueno, pues vamos a jugar, sí, claro, otro ratito, ¿sí? Sí, sí. O platicar, el imaginar, o sea, son muchas cosas que los niños están desarrollando, pero nosotros como adultos, que ya lo tenemos incrustado en nuestro cerebro, pues nos desesperamos, ¿sí? Porque, ay, este niño que ya se siente, ay, me tiene cansada, porque no para de platicar.
Oye, y luego, entre más grande, te vas haciendo menos tolerante, y entonces, ¿cuántas peor veces vas a ciertos lugares donde pues hay mayormente adultos, y entonces llega un niño, y es así como que,
¿para qué
hace aquí?
Sí. Exacto. Sí, fíjate. O los mismos adultos vemos feo a los papás, o sea, estamos... Fíjate qué chistoso, o sea, qué bueno que das el punto, porque nos estamos incluso hasta cerrando, claro, nuestro círculo social.
Claro.
Ay, una fiesta, son de adultos, ¿eh? Que no vengan niños.
Exacto.
A la reunión de, bueno, mis amigos, no, que no vengan niños, pues no, porque no aguantamos a los niños.
Exacto.
Pero nosotros fuimos niños.
Claro.
Sí, entonces sí es, los que ahora no quieren tener hijos...
Ah, claro,
y prefiero no un perro, prefiero un gato. Pero también hay que educar a los animales.
Por supuesto. No, y mantenerlos y cuidarlos.
Es un niño.
Porque dependen totalmente de ti.
Así. Entonces sí estamos como modificando también estos comportamientos sociales. Ya los que tienen perrijos y gatijos y no quieren tener hijos. Quienes a lo mejor... no tienen posibilidad económica y tienen 3, 4, 5 hijos, ¿sí? Entonces sí es muy complicado, muy, muy complicado. Pero lo importante es que si ya te diste cuenta que a lo mejor en tu familia vienes tú de una educación basada en violencia y ya lo detectaste y te estás detectando a ti, uh-huh, que estás replicando estos patrones de comportamiento violento, si ya te diste cuenta, ahora eres doblemente responsable. Exacto. De hacer algo al respecto. Yo sé que ir al psicólogo también puede ser caro, lo entiendo perfectamente, pero maravillosas redes sociales, ¿sí? Un podcast, puedes seguir
empezar
a
seguir gente que puedes se dedica
leer,
a eso. Exacto,
y en algún momento a lo mejor, si tienes la posibilidad económica, claro que acudir a un profesional, claro, que te oriente cómo trabajar estas nuevas estilos de crianza.
Exacto.
¿Sí? Con los chicos, porque luego aparte vemos también ahorita muchas situaciones que viven, que se están viviendo con los chicos con espectro autista,
sí,
chicos que a lo mejor ni siquiera son hiperactivos, pero ya le dijeron en la escuela que es hiperactivo y ya todo es hiperactividad.
O que tienen
el TDAH. TDAH. Ay, no, ya esto.
Que todos tienen.
¿Cómo
oye,
tiene TDAH?
Oye, pero ¿sabes yo qué me pongo a pensar? Amiga, me pongo a pensar. Oye, nosotros cuando estábamos niños, no inventes. Hubiera dicho, no, estas ya tienen...
Todo.
Checklist, esta. La verdad.
Sí.
Entonces, como que también hay un abuso en ese sentido. ¿Qué está pasando?
Es bien. Mira, es que es una línea tan delgada.
Sí.
Y de repente es más fácil ponerle la etiqueta a alguien que sentarte a trabajar y ver si efectivamente ese chico o esa chica tiene ese trastorno. Entonces, okay. Y luego mira, se vuelve hasta un arma de doble filo, porque psicológicamente hablando hay un chantaje de tu niño identificado con tu etiquetota así de TDAH, y los papás no le digan nada y tengan la paciencia, y es que él es así. Entonces,
qué barbaridad,
se van soportando muchos comportamientos que no deberían, justificado en que es un niño con TDAH, un niño con hiperactividad, un niño autista, y a lo mejor ni siquiera lo tienen, pero los chicos también son súper inteligentes.
Claro.
Entonces hay un costo y un beneficio. Entonces, exacto, sí es bien, 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 bien delicado meterse a hablar de trastornos, a utilizar estas palabras de forma coloquial.
O permitir también que te etiqueten de esa manera.
O permitir a los niños. Pero un niño no lo entiende.
Pero el papá sí lo entiende. Y
el papá
también
sí lo entiende.
¿Sí? Entonces ahí se hace un problema.
Pero es más fácil,
claro,
de asumir o decir que el niño es el problema. Porque yo de adulto, no, pues no, yo tengo la razón.
Exacto.
Sí, tengo una amiga psicóloga que siempre que le mandan a terapia a niños, ella dice, primero trabajo con los adultos y después veo al niño.
Perfecto.
¿Por qué? Porque el niño es un ejemplo de los adultos.
La consecuencia.
Entonces,
de los papás.
Si el niño trae problemas en esto, yo sé que la situación viene en los papás. Si los papás empiezan a cambiar, pues evidentemente el niño
va a cambiar.
Claro. Entonces, te digo, sí es complicado.
Ay, Carmen, se nos acabó el tiempo en este segmento. Vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es cómo erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Carmen Ramírez Cano, que nos quedan unos cuantos minutos. Oye, súper, pero estamos, rápido. Ahorita que nos fuimos a la pausa, estamos platicando acerca de este, ¿qué es trastorno?
Trastorno de personalidad.
Que como a veces, pues los propios padres propiciamos de alguna manera situaciones con los hijos. Y me platicabas particularmente de este trastorno que se llama...
Munchausen.
Ajá, sí.
Una cosa así.
Ajá.
Y este trastorno, el cuidador, la mamá, papá, crea enfermedades en el hijo como una forma de, pues, de tenerlo controlado, ¿sí? Entonces, hay un caso, te platicaba de ese caso, sí, en Estados Unidos.
Platícanos, Carmen.
Que la mamá empezaba a llevar a la niña al hospital. Le diagnosticaron cáncer, le diagnosticaron problemas de pulmón, la operaron, le hicieron miles de cosas. Ya te imaginarás, pobre niña, estaba toda operada y miles
qué
de cosas,
barbaridad,
¿no? La niña conoce a un adolescente, se hacen novios, la mamá no quería la relación, entonces una forma de zafarse la mamá, la matan, y pues encarcelan a la chica, y en el proceso se van dando cuenta de este trastorno de la mamá. Entonces, ahí era también como el comentario de los especialistas, ¿es víctima o es victimaria?
Es que a veces...
Y esa es violencia,
exacto,
ella vivió violencia.
Totalmente.
Sí, y a lo mejor lo único que vemos es como la salida, mató a su mamá, uy, gravísimo.
Pero no sabemos
las
razones.
La historia que llevó a esta niña a vivir eso. Y ella vivía violencia en todos los sentidos, incomunicada en los hospitales. Pues oye, con medicamentos que ni siquiera necesitaba.
Qué barbaridad. Terrible.
No, sí, feo el asunto. Entonces, bueno, hablamos de violencia y pueden ser consecuencias que pueden vivir los niños en un entorno violento. Y eso a lo mejor es algo muy extremo, que creemos que no pasa. Pero los chicos pueden vivir otras situaciones desde la baja autoestima, ¿sí? aquí, conflictos con iguales, conflictos en la escuela, bajo rendimiento escolar,
ansiedad,
depresión, ¿sí?
Dificultad para relacionarse con otras personas.
Sí. O sea,
un sinfín.
Muchas cosas que pueden derivarse en los niños.
Pero lo que sí queremos pues dejarle a usted, radioescucha, es que reflexionemos acerca de cómo nos portamos y cómo nos comportamos con propios y extraños, y cómo nosotros nos relacionamos con las personas y con nuestros hijos.
Con el entorno en general.
Con el entorno en general. Y cambiar esos aspectos que nos hacen ser mejor persona, y buscar ese respeto y esa igualdad también con nuestros hijos.
Sí, entender que son seres humanos, que nosotros adultos decidimos tener esa responsabilidad de crianza, de educación con los niños. Entonces, es pensar también, ¿qué adulto quiero yo tener en un futuro? ¿Cómo lo voy a educar? Te digo, es muy complicado, yo lo sé, pero sí es importante desde nosotros, ¿qué patrón de comportamiento no quiero seguir repitiendo de mi casa porque a mí ya no me funciona o no me funcionó? Y es válido, es bien válido decir, esto ya no quiero de mi casa. ¿Por qué? Exacto. Porque salí a un mundo diferente, vi cosas diferentes y vi que se puede hacer de otra forma.
Exacto.
¿Sí? Entonces, cortas con esto y no quiere decir que ni que seas malo, ni mal hijo, ni nada de eso. ¿Sí? Quieres ser diferente. Quieres ver un resultado diferente. Pero si seguimos haciendo lo mismo, no nos quejemos que mi hijo me grite, que mi hijo, yo siendo ya anciana, me aviente la comida y me maltrate y me deje abandonada en una casa. ¿Por qué? Exacto. Porque está replicando lo que yo le enseñé. Y no es tampoco como que dejarle la responsabilidad a los hijos, ¿eh? Porque luego es otro tema.
Sí, sí. ¿Sí?
Pero sí es, ¿qué adulto quieres ver tú en ese niño? Entonces, empezar a educar en eso. Y sobre todo, mira, hasta suena muy, muy cursi, pero educar en amor.
Exacto.
Y luego creemos que el amor es esta cuestión romántica. No, educar en amor es respetar, es escuchar, es tratar de entender, es tratar de ser empático con los niños, tratar de ponernos también a su nivel.
Exacto.
¿Sí? Y yo sé que nos desesperamos, yo me desespero con los chicos, siempre digo que no me gusta trabajar con los niños, pero siempre trato de tener toda la paciencia del mundo para entenderlos, para que ellos puedan ser empáticos también y poder yo saber qué les pasa, ¿sí? Que es mi trabajo. Entonces, sí, siendo papás y teniéndolos todo el día, tú sabes cómo es tu hijo, tú sabes que algo le está pasando.
Exacto.
¿Sí? Porque lo ves. ¿Sí? Entonces, sí es también como crear en ellos la confianza de poder decirte cualquier cosa, por tonto que parezca. ¿Por qué? Porque saben que no te vas a enojar, o que si te enojas no es con ellos, que no te vas a burlar, que lo vas a entender, que lo vas a escuchar, ¿sí? Y que no lo vas a regañar, que vas a hablar de una forma tranquila con él para saber qué más le puede estar pasando. Porque si no, pones a los niños en mayor riesgo. De por sí es una población vulnerable.
Totalmente.
Y los dejamos así en casa, pues es peor.
Claro que sí, y pues muchísimas gracias
a ti
por estar con nosotros, por darnos un espacio en tu apretadísima agenda, que la verdad sí, gracias Carmen.
A ti, Evita,
siempre gracias. Es un gusto tenerte con nosotros, y yo creo que para los radioescuchas también. Y también sabes que, Carmen, antes de irnos vamos a mandar saludos a varias personas que cada semana nos ayudan a difundir este tipo de información cuando hacemos la publicación de los programas. Mira, queremos mandar un saludo a Blanca Zabalza, Miriam Sarazúa, a Fortaleza, Yaucali, Gina Argüello, Gaby Vargas, a Mirel, Ale Gutiérrez, a Laurel Carrillo Ventura, saludos. Lorena Ramos Montero, Mayra Morales, Isaura Cuellar, Yadira Zaraco, Laura MacArthur Hines, saludos. Ángel Flores, Andrea Weitzner, Sherry Roby, Andrea Guzmán, Araceli Vargas, María de Los Ángeles y Laura Camarena. Les damos las gracias a ustedes siempre por su apoyo. Y también a Isabel Arechiga, Mayra Morales. Y pues muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por estarnos escuchando y por pues abrir las puertas de su corazón para abordar estos temas. Y a ti, amiga, pues gracias. Muchísimas gracias. Dinos unas palabras a manera de despedida, por favor, para los radioescuchas.
Palabras, pues ¿qué palabras les puedo decir? Que trabajemos, nena, trabajemos en ser conscientes primero de nosotros mismos. Créanme que yo trabajo todos los días en ser consciente de lo que hablo, de cómo me estoy comportando. No es mágico, no es tampoco de que ya voy a cambiar de un día al otro, me voy a despertar y ya voy a ser la mejor persona del mundo, no. Pero si empezamos a conocernos nosotros, a empezar a conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, podemos ser mucho mejor personas y entonces sí, cambiar nuestro entorno y pensar que el cambio no viene de afuera. Exacto. No viene del gobierno, no viene de las instituciones sociales, no, el cambio empieza en nosotros.
Así es.
¿Sí? Entonces, poco a poquito y entendiendo sobre todo la responsabilidad que son los niños, no nada más para quien los tiene, sino a nivel social también. ¿Sí? Habemos quienes no tenemos hijos, pero somos responsables también de cómo nos comportamos con los niños.
Claro que sí.
Entonces sí, poner atención en cada uno de nosotros.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, Carmen, y a ustedes, Radio Escuchas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias.
Gracias.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.